When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Hola, hola, bienvenidos al episodio número 2 de la segunda temporada de La Huella OVNI. Este programa en donde buscamos justamente poder hacernos preguntas, poder reflexionar sobre la realidad en torno a la temática OVNI en general, y un lugar en donde buscamos eso, herramientas, no verdades absolutas, nos corremos de ellas, por lo menos yo me corro, y las recomiendo a ustedes también. Y es un lugar también para escuchar algunas de esas historias que realmente son increíbles, sorprendentes y que nos dejan exactamente sin palabras. Yo soy Jorge Luis Uchsdorf, me encuentran en redes, en Instagram soy arroba Jorge Luis S. Oficial, en Twitter soy arroba Jorge Luis S. guión bajo 77, y este podcast que se llama La Huella OVNI lo podrán estar escuchando en Spotify. Si es así, les pido que se suscriban en iVoox, en Apple Podcasts, en Spreaker, en Google Podcasts, en Amazon. En donde lo estén escuchando, pongan seguir, me gusta, así están informados cada vez que sale un nuevo episodio. Por otro lado, también lo pueden estar escuchando en YouTube. Les recomiendo que se suscriban a mi YouTube, que es Jorge Luis Uchsdorf. Y además del podcast, ahí hay muchísimas entrevistas, muchísimos videos y reflexiones para seguir avanzando en estas preguntas que nos hacemos desde el inicio de los tiempos, ¿no? Mirar a las estrellas y preguntarnos si habrá algo ahí o si estamos solos. ¿Cuál es tu respuesta? Yo no lo tengo tan claro. A veces pienso que nos observan, a veces pienso que tal vez seamos un experimento alienígena, y a veces pienso que somos esta primera semilla destinada a poblar este joven universo. ¿Quién sabe cuál es la realidad? Hoy, con un programa especial, como todos los programas especiales, respondiendo preguntas y haciendo alguna entrevista. Al final del programa vamos a tener una entrevista con Silvia y Andrea Pérez Simondini, hablando del Museo del OVNI en Victoria, este espacio que está cobrando cada vez más fuerza, cada vez más visitantes, y realmente tiene algunas piezas que son increíbles de visitar, pero lo vamos a dejar para la entrevista. Como siempre, empezamos respondiendo preguntas. Esta es una pregunta un poco difícil de responder y sencilla a la vez. Por eso la elegí, porque es un debate, ¿no? Y es una opinión, y me piden mi opinión. Yo, por supuesto, voy a dar mi opinión, aclarando que, por supuesto, mi opinión no es ningún tipo de verdad absoluta. Quack HSEC, me pregunta, cuando el ejército de Estados Unidos ven un ovni, lo graban, ¿por qué de inmediato en ese momento no van y persiguen ese ovni? Por otro lado, la segunda pregunta que me hace es, ¿los pilotos de Estados Unidos del famoso ovni TikTok que persiguieron este ovni no tenían celular? ¿Por qué no los grabaron con el celular? O al menos una foto, así sea del mar. Hay más preguntas que voy a ir dejando para otros momentos, porque si no, no vamos a poder responder todas. Y vamos a proceder a tratar de preguntar, a responder estas dos preguntas que hacía, teniendo en cuenta que, a ver, he hablado con muchísimos militares interesados y no interesados en el tema OVNI a lo largo de mi vida, y las respuestas que tengo son muchísimas. Pero vamos a ir con la primera parte. Quack pregunta, cuando el ejército ve un ovni, ¿por qué de inmediato no salen y lo persiguen? A ver, persecuciones de ovnis hay muchísimas a lo largo de la historia, de Estados Unidos, de países de América Latina, de Australia, de España, de Francia, hay muchísimas historias y relatos de persecuciones. Generalmente esas persecuciones no terminan en nada y no se llega a alcanzar al objeto. Nunca ocurrió en el caso Manises en España, ocurrió la persecución y el combate en Perú en el caso La Joya, hubo una persecución en principios de la década del 80, recorriendo todo Brasil en lo que se llamó la noche oficial de los ovnis. Cuando estuvo el ovni de Buenos Aires, el ovni del 85, los aviones también intentaron acercarse y nunca llegan a lograr acercarse demasiado, a veces en altura, a veces en velocidad, pero nunca los aviones logran el objetivo de alcanzar a estos objetos. No lo sabemos porque no sabemos si son más rápidos. A veces yo pienso que casi parecen reflejos, pero también son corpóreos. Pero los aviones no llegan a grabarlos. Pero sí ha habido muchísimas persecuciones. De hecho, como vos mismo te respondés en tu segunda pregunta, el OVNI TikTok sí tiene una persecución y se graba. Segundo, tenían celular y yo no creo que los pilotos de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos realizando maniobras de entrenamiento y maniobras secretas tengan autorizado llevar su celular personal en aviones de tecnología de punta. Estoy casi seguro que no los pueden llevar de ninguna manera porque si no tendremos cientos de imágenes distintas de los entrenamientos que me imagino que serán secretos de la Fuerza Aérea. Por otro lado, hay muchísimas imágenes que está de a poquito desclasificando el Pentágono de las filmaciones o grabaciones que tienen estos aviones, estos objetos. Algunas son desde celulares, pero muchísimas son de cámaras de mucha más tecnología. Lo que pasa es que son objetos que se mueven a mucha velocidad, que es difícil captarlos, que es difícil frenarlos, pero se están empezando a aparecer. Como bien vos ponés, el TikTok es uno de esos objetos. Sin dudas, pero hay otros y cada vez van a aparecer más. El tema es qué valor le asignamos a una imagen, porque en realidad que nosotros estemos viendo volando al OVNI Tic Tac no significa nada, ¿no? No significa ni que sea un extraterrestre, ni solo significa que hay algo que está volando a una velocidad terrible que no podemos distinguir. Las preguntas sobre lo que es vienen tras la confirmación de que el objeto está. Y esos son los análisis que realmente valen. Y son análisis más metodológicos desde la ciencia, desde incluso análisis forenses de imágenes de lugares, de tratar de entender qué es lo que está volando y por qué hay tantos objetos tan extraños rodeando los aviones de combate de Estados Unidos. Que no es menor. ¿Tendrá que ver con qué? ¿Tendrá que ver con detener las guerras? ¿Tendrá que ver con investigar qué tecnología tenemos? ¿O tendrá que ver con algún tipo de tecnología espía de alguna de las otras superpotencias? Es difícil de responder, yo no puedo responderlo, pero lo dejo para que ustedes puedan analizar, entender y comprender qué es lo que puede estar sucediendo. Espero haberte respondido a la pregunta. En realidad se genera un compendio de preguntas en base a lo que estás planteando, de por qué no se persiguen y cómo se graban o se captan estas imágenes. Pero yo lo amplío de Estados Unidos, ¿no? Porque increíblemente en los últimos 40 años hay muchísimos casos de diferentes países del mundo en donde estas imágenes quedan plasmadas y donde algunos de estos objetos han sido perseguidos. Hasta el día de hoy, si se logró alcanzar alguno, si se logró tomar una imagen realmente clara y se logró explicar exactamente qué son, esas imágenes no han trascendido a nosotros. Ojalá, si es así, ocurra en el menor lapso posible. Bueno, les prometí hablar con Andrea y Silvia Pérez Simondini del Museo del OVNI, así que esta es la entrevista que hicimos. Escuchen, disfruten y conozcan este lugar misterioso que aparte es interesante porque está emplazado en medio de Victoria, Entre Ríos, esta ciudad que se ha vuelto famosa a nivel mundial por tener objetos en la Laguna del Pescado que suben y bajan, que vuelan, luces extrañas. Hay una actividad inexplicable muy grande alrededor de este lugar y un poco por eso ellas comenzaron a investigarlo, después se instalaron allí y gracias a las investigaciones y a la enorme cantidad de piezas que ya tenían guardadas, decidieron generosamente compartirla con todos nosotros. Vamos a escuchar la entrevista. Hola Silvia, hola Andrea, estoy con Silvia y con Andrea Pérez Simondini haciendo algo que prometí en redes, que hablamos un montón de tiempo con ellas. De hecho, la intención era poder estar desde Victoria, Entre Ríos, pero la realidad siempre conspira contra los planes. Y bueno, y siempre es así, así que gracias a la tecnología podemos acercarnos. ¿Cómo están?
Bien, muy bien, la verdad de mi parte, excelente. Estamos pasando un lindo fin de vacaciones últimamente.
Está muy bien, ¿y vos?
Sí, con toda la fuerza, la verdad que poniéndole pila para adelante y no dejarse vencer, ¿no? Sino siempre dar ese paso de avanzada.
Bueno, la idea y la intención de la entrevista de hoy es hablar pura y exclusivamente del museo. Antes de irnos al pasado, a la historia, a saber cómo nació esta idea y cómo fue creciendo, quiero hablar del museo hoy, ¿no? ¿Cómo está y a dónde están apuntando?
Bueno, el museo, a partir de una serie de modificaciones que le hemos hecho, que inauguramos el 4 de diciembre del año pasado, con la mejor edilicia de infraestructura, porque ya veníamos notando que había superado la atracción sobre los que son gustosos del tema ovni, y ya atrapaba la atención también de turistas en general, gente que no tenía vínculo siquiera con el tema, y que tenían también otra mirada, ¿no? Y bueno, hicimos un fuerte desarrollo en infraestructura, a pesar de las condiciones, lo hemos logrado. Y por otro lado, apostar fuertemente al contenido, que más allá de las piezas que poseemos, nosotros tenemos una agenda bien definida sobre qué enseñarle a la gente y sobre todo mostrarle que más allá de la realidad que entendemos que presenta el fenómeno, evidenciarla con fundamento desde la ciencia, y eso para nosotros ha sido muy muy interesante porque vemos la reacción de la gente cuando se va. Vos sabés que a veces entra con la idea a ver qué cosa rara encontraré acá o cuán bizarro puede ser, y las devoluciones que tenemos a la salida de las personas es maravillosa y cumple un poco con el objetivo propuesto.
Tired of restless nights? Meet Lisa, the sleep experts. Here at Lisa, we know that good sleep is essential for mental, physical, and emotional health. That's why their mattresses are made for exceptional comfort and support, catering to every sleep need. Check out Lisa's Sapira Hybrid Mattress, named Best Hybrid Mattress 5 years running. Sleep hot? The Chill Collection is built with cool-to-the-touch top fabric and layers of high-density comfort foams, all intended to remove excess body heat while maximizing comfort. With Lisa, getting a new mattress has never been easier. Delivery is free, and you have 100 nights to try out your mattress in the comfort of your home. Don't spend another night dreaming of better sleep. For a limited time, save up to $700 off select mattresses plus 2 free pillows. Go to lisa.com/iHeart for an additional $50 off mattresses and select goods. That's leesa.com/iHeart. Exclusions apply. See lisa.com for more details.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Si yo voy ahora con un grupo de amigos, ¿qué es lo que tengo que esperar encontrarme en el museo? Silvia.
Bueno, mira, la verdad que la nueva infraestructura lo que nos ha demostrado, porque dice que la gente se interesó bastante más del fenómeno OVNI, cosa que nos llamó muchísimo la atención porque más de 2.000 personas entraron entre enero y febrero, así que imagínate que fue un exitazo, digamos, en cuanto a un museo que hasta últimamente era un gran misterio para todos y casi negado. Pero hoy la cosa cambió. Y nosotros, gracias a Dios, como somos un equipo de investigación, lo que sí podemos mostrar es todo nuestro trabajo de Argentina y del mundo. Todo lo que se conoce en la actualidad, lo que se maneja actualmente, porque lamentablemente en nuestro país mucho no se habla de lo que pasa fuera de él. Y creo que tenemos los argentinos derecho a conocer todo lo que sucede en el mundo. Y eso es lo que estamos ofreciendo y por eso la gente está muy agradecida y el boca a boca ha hecho que viniera enorme cantidad de gente inesperada totalmente para nosotros.
Cuando hablan de enorme cantidad de gente, André, yo sé que hay gente, o sea, de obviamente de todo el país, pero que está viniendo también mucho extranjero a conocer el trabajo que están haciendo. ¿Me podés contar un poco esta parte?
Sí, la verdad que nos sorprende también a nosotros, ¿no? Porque justamente no solo manejamos la agenda internacional, sino le mostramos a las personas, nosotros tenemos materiales que se han convertido en, no solo en atractivos por un caso, sino en elementos valiosos desde el punto de vista científico, y eso ha generado mucho interés en personas que vienen de distintas partes del exterior para ver las piezas, por ejemplo, donde como tenemos el respaldo de los informes que se van haciendo, los estudios en los laboratorios de esas piezas, algunas de ellas como han disparado realmente conclusiones asombrosas y de interés científico, estamos recibiendo mucho enviado científico de distintas partes del mundo. De hecho, y nos llama la atención que están viniendo de Estados Unidos, bueno, tuvimos estos últimos días científicos de la India, han venido de Italia también buscando estas conclusiones o querer conocer los elementos, y después turistas que se han enterado por distintas acciones. Bueno, le debemos mucho también a nuestras participaciones en History Channel, que eso también ha deparado mucho interés de la comunidad latinoamericana. Venezolanos, colombianos, brasileros, uruguayos, chilenos han estado por aquí. La verdad que ha sido increíble.
Y hablas de las piezas, pero no nos contás nada. ¿Qué son las piezas? ¿Cuáles son los tesoros que tiene el Museo del OVNI de Victoria?
Bueno, tenemos piezas muy emblemáticas porque nos dedicamos, a hacer estudios profundos de objetos recuperados de lo que voy a llamar UFO crash, que hoy se estudian desde el concepto de metamateriales. Los metamateriales son aleaciones artificiales inteligentes y nosotros tenemos casos emblemáticos de Sudamérica, como una pieza de Tacuarembó, que es el caso más conocido de Uruguay, de un UFO crash que sucedió allá por marzo del 73. La más emblemática, sin lugar a dudas, se convirtió en la pieza de Ubatuba en virtud de un hecho de Brasil del año 57 que ha deparado estudios muy profundos llevados adelante por Gary Nolan y Jacques Vallée, que la han puesto en vidriera, si se quiere, y está pronta a convertirse en una pieza publicada en una revista científica, sus conclusiones, dado que arribaron a que tiene un isótopo de magnesio no reconocido en la Tierra. Y tenemos un caso muy emblemático del año 60 de Argentina, conocida como la pieza de la estancia de la provincia de Buenos Aires, donde era el gobernador, en ese momento el coronel Mercante, el testigo principal, donde se encontró un tipo de fósforo no reconocido en la escala periódica de los elementos. Bueno, y después tenemos piezas espaciales como restos de la Salyut 7, que han sido además parte de la casuística más emblemática de Rusia, ya que muchos de sus cosmonautas, cuando estuvieron en el espacio, no solo afirmaron haber visto ovnis, sino sus tripulantes, a partir de incluso de intercambio desde las escotillas que llamaban ángeles. Así que bueno, eso ha deparado gran interés en muchas personas.
Sí, el año pasado hemos hablado de esos ángeles en alguno de los episodios. Yo creo siempre que es el tipo de testigo que es el que hay que escuchar, ¿no? Porque son los profesionales que conocen el espacio, conocen el cielo y conocen lo que hay ahí mejor que nadie. O sea, cada vez que uno de estos personajes dice algo, y escuchemos todos porque hay algo distinto o algo que de verdad no ha podido explicar, sin dudas. Entonces, lo que tienen son fragmentos de objetos caídos, básicamente, ¿no?
Exactamente es así, y lo más llamativo para la gente es que todo tiene análisis científico. O sea, eso es lo que da credibilidad al visitante, porque no es la palabra de Andrea o Silvia o de quien está informando. Es el análisis que podemos mostrar de la ciencia, y la verdad que cuando la ciencia está apoyando lo que llevas en una muestra, a nosotros nos da la seguridad de poder comunicarlo de una forma más positiva para que la gente se lleve el conocimiento y no una mera opinión de alguien.
Está clarísimo. Y también tienen características especiales algunos de esos materiales, ¿no?
Sí, bueno, el que más llama la atención es uno que es de un caso local, que conocido como la pieza de Rincón del Dol, que nosotros estamos tratando de profundizar porque pudiera ser también una pieza espacial que, como tiene fuentes, y acá siempre también es importante para nosotros marcar la importancia de acceder a las fuentes directas, porque muchos de estos elementos de por sí extraordinarios, si no tenés la posibilidad de datarlos con exactitud, siempre quedan en un lugar sin resolución. Bueno, es el caso de la pieza que todos la conocen como la pieza translúcida. Es un evento que, por falta de testigo directo, que falleció en 1985 y que nunca pudimos entrevistar, el relato viene de la familia, especialmente de la nieta. Pero esa pieza tiene como característica extraordinaria que algunos le sacan fotos y pareciera convertirse en translúcido, que es algo que estamos indagando ya hace bastantes años. Incluso hace 4 años está en estudio en la Universidad de San Martín, y que han hecho arribado algunas conclusiones, como que eso es como un acero naval y no se pudo codificar en la escala ASI que tienen los materiales, pero que justamente la dureza que tiene lo hace especial. Y por otro lado, sabemos que ese tipo de aleación, que es cromo molibdeno superior al 4%, que es un acero inoxidable magnético, no es parte de las estructuras de los satélites, pero sí en la industria se hacen tornillos con ese material. Ahora, tiene la particularidad que se hace translúcido y no sabemos si es un fenómeno óptico, si es parte de la luz, de la aleación. Entonces queremos dilucidar ese concepto.
Lo curioso es de que tiene 4 análisis realizados, son coincidentes, sobre todo en 2 de ellos muy coincidentes, y además el CONEA es el que ha hecho la mejor versión de análisis. Entonces, esto es lo que le da la seguridad a la gente de que lo que hablamos es una realidad.
Claro, pero entonces no es que estamos hablando de un pedazo de chapa que ustedes no saben qué es, sino que estamos hablando de algo que, si realmente es algo de desarrollo humano, es algo que las propias universidades, por lo menos de Argentina hasta el día de hoy, no saben qué hacer, y hace años que lo están estudiando para tratar de entender. ¿Esto es así?
Exactamente.
Exactamente. Bueno, sea así, si es un desarrollo humano, también es un concepto de metamaterial, porque esa pieza claramente ingresó a la atmósfera, porque vos ves incluso la acción de la fricción de esa exposición. Lo interesante es tratar de concluir, y es bastante difícil para las organizaciones civiles porque tenemos muy poco acceso a la información, porque encima la información satelital es secreto industrial y se hace muy difícil conseguir los rasgos finos del informe de las aleaciones, pero básicamente en principio no es parte de las aleaciones estructurales, lo cual estamos tratando de indagar si fuera otra. Y de serlo, si tiene estas condiciones particulares también de traslación de la luz que la convierten en una pieza especial.
La duda viene porque justamente fue encontrada cuando tuvo el accidente la Soyuz 7. Entonces ha dejado restos por toda la provincia de Santa Fe y de Entre Ríos, y por eso es coincidente con este encuentro en Rincón del Dol, acá en Victoria. Y la verdad es que lo más lamentable es que la gente no te dice, o la persona que estuvo en contacto desde el comienzo no te comenta lo que realmente sucedió. Se lo quieren guardar, no te quieren explicar. Sí, es muy difícil cuando uno quiere investigar algo. Pero nosotros hoy creemos sí, de que tiene mucha coincidencia con esta estación espacial.
Perfecto, excelente.
Good sleep should come naturally, and with the new Natural Hybrid mattress, it can. A collaboration between award-winning mattress brand Leesa and home design favorite West Elm, the Natural Hybrid is the culmination of these two companies' shared values: premium materials, meticulous craftsmanship, and sustainable practices. Made with natural latex, responsibly sourced natural wool, and environmentally safe foams, the Natural Hybrid elevates your sleep sanctuary. Indulges your senses and supports a greener tomorrow. Plus, when you purchase the Natural Hybrid, you're also helping fuel Leesa's work with shelters and those in need. Since 2015, Leesa has donated more than 40,000 mattresses to ensure children and families have a safe place to sleep. Don't put off a good night's sleep any longer. Get a Leesa mattress today for a sound sleep tonight. Visit leesa.com/iHeart. That's leesa.com/iHeart.
Probiotics aren't a trend anymore. They're a mainstay in the health and wellness aisle of your favorite store. And Nature's Way Women's Probiotic Pearls are the easiest way to introduce a probiotic into your routine. I mean, they're just what they sound like. Adorable little pearls that couldn't be easier to take. But they still pack that probiotic punch. Each tiny pearl has 1 billion active cultures and protect against occasional bloating, constipation, and digestive discomfort. And they actually support both digestive and vaginal health, so that's a win-win. And according to my little fact sheet here, they're designed with a triple layer coating that protects each pearl from stomach acid, so they can make it all the way to your small intestine where they're needed most. You probably didn't think we'd be talking about the small intestine today, did you? Well, digestive health is kind of important. If you know, you know. To learn more about Nature's Way Women's Probiotic Pearls and how they can fit into your routine, visit naturesway.com.
In the 1980s and 90s, New York City needed a tough cop like Detective Louis Scarcella.
Putting bad guys away. There's no feeling like it in the world.
He was the guy who made sure the worst killers were brought to justice.
That's one version.
This guy is a piece of shit.
Derek Hamilton was put away for murder by Detective Scarcella.
In prison, Derek turned himself into the best jailhouse lawyer of his generation.
And the law was my girlfriend. This is my only way to freedom.
Derek and other convicted murderers
started a law firm behind bars.
We never knew we had the same cop in the case.
Scarcella.
We gotta show that he's a corrupt cop.
They can go f*** themselves.
I'm Steve Fishman.
And I'm Dax Devlin Ross. And this is The Burden.
Listen to new episodes of The Burden on the iHeartRadio app, Apple Podcasts, or wherever you get your podcasts. And to hear episodes 1 week early and ad-free with exclusive bonus content, subscribe to True Crime Clubhouse on Apple Podcasts.
Tengo como dos preguntas más, como el podcast tiene como un tiempo limitado y va a haber algunas preguntas, tampoco quiero irme mucho más de tiempo, pero la primera pregunta es el futuro. ¿Cuál es la planificación de aquí en más en el museo? ¿Qué más vamos a tener que esperar?
Bueno, estamos programando porque ante la mejora de la infraestructura y en la medida que vamos mejorando también crece la demanda, por lo cual lo que pensábamos que iba a soportar la demanda de esta nueva etapa nos superó en exceso, así que la idea es seguir ampliando el museo, creando todo un circuito, incorporando tecnología también, Nuestro objetivo es que la gente pueda acceder a la mejor y mayor información con todos los elementos y apostando, y que el museo además sea parte de la agenda que pretendemos llevar adelante, no solo ya desde la participación en la visita al museo, sino también con los congresos que nosotros estamos desarrollando, que pongan en valor el tema desde un lugar de profundidad en el abordaje, pero también institucionalizándolo, porque lo que nos ha dado el museo también es mucha información de casos emblemáticos históricos, pero también de nuevos e inéditos, y eso hay que sacarlo a la luz.
Claro. Y decime, todas las investigaciones que ustedes, sobre todo desde mucho antes que vos, Andrea, tu mamá, han ido realizando, todas esas conclusiones, esos datos, van a estar plasmados en el museo, ya están plasmados, ¿cómo lo cuentan? ¿Cómo es este universo?
Sí, por supuesto. Nosotros estamos muy, muy metidos en el tema, por ejemplo, de mutilación de ganado, de la cantidad de cosas que se están viendo últimamente acá en Victoria, y que lo hacemos en forma personal. O sea, tratamos, dentro de las posibilidades que hoy se pueden tener, de llegarnos hasta los lugares a comprobar y a poder analizar y levantar muestras y todo lo que se debe hacer investigando. Esto es lo que le da a la gente la seguridad de que es un trabajo semiprofesional, porque no nos podemos llamar profesionales, sino que somos adictos a una investigación de un misterioso fenómeno que nos tiene locos, y que realmente vamos encontrando detalles muy importantes, por ejemplo, en la mutilación de ganado, en las huellas que se encuentran en los campos. O sea, todo eso está perfectamente analizado científicamente. Entonces, estamos contentos y a la vez orgullosos también de las respuestas que vamos obteniendo de la ciencia, que por fin nos está abriendo las puertas para acompañarnos, digamos, ¿no?
Sí, a mí justo estaba yendo para ese lado y iba a hacer una pregunta que tiene que ver con esto que estás diciendo, que tiene que ver con lo que decía André antes de los metamateriales y del interés de los objetos que ustedes han logrado proteger, recolectar, cuidar. Y es por lo que decían, están yendo científicos. ¿Tienen algún tipo de acuerdo hecho o piensan en algún tipo de acuerdo con instituciones científicas, agencias oficiales de algún lado? ¿Hay algún tipo de plan de investigación de estos materiales? Y dentro de la respuesta, que ya lo hemos hablado muchas veces en La Huella OVNI, es ¿por qué son importantes los metamateriales?
Bueno, sí, nosotros tenemos hasta modelos de convenios ya para articular con organismos científicos. Lo hemos hecho ya con la Bolsa de Comercio de Rosario, para que ellos entren en análisis de lo que son las muestras del suelo, que ha sido muy efectivo y de hecho nos ha abierto una puerta tremenda. Y estamos ahora con el objetivo de buscar convenir con un organismo científico que está en Rafaela, de estudios de metamateriales, que es del CONICET, que es uno de los mejores de Sudamérica, por otro lado, porque nuestro objetivo es que si estas piezas realmente tienen cosas extraordinarias, que empecemos a hacer uso investigativo de esos recursos, que capaz que hay ahí atrás de todo esto y algo que realmente para acceder y profundizar y pudiera ser revelador, que sea en Argentina, por lo menos en Sudamérica, cosa de que vayamos construyendo también nuestro propio valor en este tipo de investigaciones. Es nuestro mayor desafío. Y estamos muy, muy encaminadas en esa acción. Por otro lado, a nivel institucional también estamos llevando adelante la posibilidad de capacitar investigadores de la mano de la UNDEF en la Universidad de la Defensa, dependiente del Ministerio de Defensa. Habíamos avanzado bastante hasta mitad del año pasado, que con el cambio de Ministro de Defensa se trabó un poco el avance. Con las autoridades de la UNDEF tenemos la mejor relación y están también muy compenetrados en poder hacer realidad esto. Y bueno, la idea es que la capacitación sea otra de las herramientas sobresalientes para los investigadores civiles, que para que todo el mundo sepa bien, siempre son los que llegan primero a los casos. Así que la idea es que lo hagan de la mejor manera, con las mejores herramientas para poder avanzar en la investigación.
Y internacionales, yo creo que todos los oyentes se deben preguntar, ¿y la NASA y agencias de Estados Unidos se contactaron, agencias de Europa, agencias espaciales? ¿Hay curiosidad o no tienen un feedback de estas grandes agencias que todos nos preguntamos y nunca tenemos en realidad grandes pruebas de saber si realmente están detrás de las grandes investigaciones o no, hasta que aparecen los documentos desclasificados, por supuesto, ¿no?
Bueno, es muy interesante esa pregunta. Mira, desde hace 4 o 5 años atrás, no desde las agencias espaciales institucionalmente, pero sí muchos de sus investigadores, si puedo darte nombres, Philippe Allieri, que es parte de la Agencia Espacial Europea y es un consagrado, uno de los hombres más desarrollistas en el campo aeroespacial, que está participando. De hecho, tenemos una relación personal ya a esta altura, y él es miembro de una organización civil que es la Coalición de Investigadores del Fenómeno del UAP, el SSU, y bueno, nosotros estamos tratando de integrarlo y se ha interesado y hemos compartido información sobre eventos de Sudamérica y de Argentina en particular, y en particular además yo lo estoy instando a que se integre como miembro de ICER, que es una organización internacional donde sí hoy está funcionando de cara a poner en agenda en las Naciones Unidas el fenómeno de los UAP, que es Unidentified Aerial Phenomenon, FANI para nosotros, fenómeno aéreo no identificado, que es como hoy se reconocen estos eventos, en virtud de que muchos estiman que el acceso a la ciencia tiene que ver con salirnos de la contaminación extraterrestre de los términos OVNI y UFO, ¿no? Y esto ha sido un paso importante. Y lo que sí tiene que es muchos de los investigadores de las agencias espaciales se han puesto en contacto con nosotros a título personal, pongámoslo entre comillas, pero creo que ha sido parte de la agenda de las agencias para empezar a incursionar en estos temas desde ya hace 4 o 5 años, quizá un poquito más, y sacar a sus investigadores más destacados a curiosear, como decimos siempre, sobre estos eventos. Y ellos han tomado contacto con los investigadores civiles más institucionalizados, con mejor manejo en estas cuestiones. Y eso, bueno, ha llevado a que, por ejemplo, nos hayan invitado las agencias espaciales rusa y china a Moscú. Ahora estamos, se suspendió ahora un viaje a Dubái que estaba organizando el gobierno de Dubái por el conflicto bélico en Ucrania. Pero la idea es que más adelante se junten todos los mayores especialistas, desde Avi Loeb con todo su proyecto Galileo, toda la gente del SSU, y bueno, hemos sido invitados especialmente para participar a través de esta organización internacional que integro, que es ICER, con el objetivo de darle un paso y un lugar también a la investigación civil, con el concepto de un poco ponerle un freno al abordaje que hacen hoy los gobiernos desde el reconocimiento como amenaza avanzada tecnológica, y nosotros inspirar un poco más la mirada hacia el tema de las experiencias de las personas. Y por eso nuestro logo incluso es preparándonos para el contacto, desde hasta un abordaje diplomático, si se quiere, que es algo que hoy empieza a ser parte de la agenda, ¿no?
Excelente, bueno, no les saco más tiempo, yo les había pedido 15 minutos y ya vamos casi 23, pero nada, ¿cómo vamos al museo? Pensemos en que gracias a esta comunidad es Argentina, es Colombia, es México, hay gente escuchándonos en Europa, en Estados Unidos, de hecho hay gente escuchando en Asia, en Centroamérica, tenemos gente de todos lados. ¿Cómo hacemos para ir al museo y encontrarnos a veces con ustedes, a veces con otras personas, pero con diferentes personas que de primera mano nos pueden contar cada una de estas historias?
Bueno, el museo está en Victoria, en la provincia de Entre Ríos, en la calle San Miguel y Rondó. Y bueno, atendemos ahora, ya concluidas las vacaciones, sábado, domingos y feriados de 10 a 12:30 y de 16 a 19 horas. Esto va a ser así porque en las vacaciones estuvimos todos los días menos los lunes, pero ahora ya nos vamos a dedicar un poco a trabajar, a preparar un nuevo congreso y realmente terminamos una función y comenzamos otra definitivamente sin parar.
¿Y cómo aprovecho para decir y agradecerte, Jorge Luis, porque muchos visitantes que vienen al museo han escuchado tus comentarios, que te agradecemos un montón, en la huella OVNI, así que hemos recibido muchos miembros de tu comunidad.
Bueno, para mí es un honor, me encanta. Ustedes saben, más allá del cariño que tengo por ambas, la admiración por el trabajo que hacen y la seriedad con lo que lo desarrollan y lo brindan desinteresadamente al público. A mí me parece, de verdad me parece maravilloso y me alegro un montón poder poner un pequeño granito de arena para que eso suceda. Bueno, ¿y cómo se contactan con el museo?
Te agradecemos una vez más, Jorge Luis, como siempre, acompañándonos en todo momento y dándonos posibilidades para estar en contacto con el mundo. Muchas gracias de mi parte.
Bueno, gracias. ¿Cómo se contacta la gente con el museo?
Bueno, tenemos un correo que es institucional, museodelovni@gmail.com. Pueden ver también y seguir el museo en Twitter como Museo OVNI y en la página de Facebook, que tenemos una comunidad ahí muy activa, que es Museo del OVNI de Victoria, así que ahí nos encuentran y pueden dejarnos los casos, las consultas, las averiguaciones. Y bueno, y siempre a través también de nuestras redes personales, Andrea Pérez Simondini, Silvia Pérez Simondini, Visión OVNI, que es nuestro equipo, así que no hay forma de no encontrarnos.
Y Mamá OVNI también está ahora.
Mamá OVNI en Instagram, que es parte ya de un icono.
Está muy bien. Bueno, muchísimas gracias.
Un abrazo gigante.
Chao, chao.
Bueno, muchas gracias. Espero que este segundo episodio les haya interesado. Recomienden, amplíen, recuerden hacer preguntas, recuerden escribirme, o sea, yo trato de responder todo lo que me escriben. Pueden enviarme audios, fotos, videos a mi mail, que es lashistoriasdegeorge@gmail.com. Pueden escribirme a mi Instagram, que es @jorgeluisoficial. Pueden escribirme a mi Twitter, que es @jorgeluis_77. Pueden escribirme en mi YouTube, también trato de responder todo, que es Jorge Luis Suxdorf, SUCKSDORF. O pueden simplemente recomendar La Huella OVNI. Cuantos más seamos los que escuchemos, más preguntas van a llegar, más se van a ampliar los temas y más nos vamos a enriquecer todos. Mientras tanto, lo que les digo siempre, capacítense, miren al cielo, traten de distinguir qué hay entre las estrellas, siéntanse hermanados con esos antiguos ancestros nuestros que hacían exactamente lo mismo que hoy nosotros hacemos, levantar la cabeza, mirar las estrellas, preguntarnos e intentar sacar conclusiones. Gracias por estar ahí y nos escuchamos en el próximo episodio, el número 3 de La Huella OVNI. Chau, chau.
This episode brought to you by 20th Century Studios' Kingdom of the Planet of the Apes. Director Wes Ball breathes new life into the epic franchise. As a ruthless king attempts to build his empire at the expense of the remaining human race, a young ape begins a journey to fight for a future for apes and humans alike. Kingdom of the Planet of the Apes. Enter the kingdom in IMAX on May 10th and theaters everywhere. Get tickets now.